Bueno, ayer anunciábamos, ¿no?, la marcha que se estaba organizando de vecinos, familiares, amigos del guía Carlos Pérez, que perdió la vida la semana pasada electrocutado, ¿no?, en la vereda arreglando una pérdida de agua. Y por las conexiones irregulares que hay en el barrio Cataratas y en tantos otros, ¿no? Sobre la por qué no hay una regularización de parte de EMSA del tendido eléctrico. Quien fue uno de los participantes de esta marcha, que convocó a mucha gente, iban con velas, se convocaron en IMAS y marcharon hacia la sede de EMSA, hicieron paradas en la municipalidad también, ¿no?, encabezada por la esposa de Carlos Pérez, pero quien también fue artífice de toda esa organización, Ricardo Aranda. Le vamos a preguntar y que nos cuente más detalles de cómo, de todo lo sucedido ayer por la tarde. Muy buenos días, Aranda. Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Noelia. Hola, Alviso. Buen día. Y también buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Buen día, Aranda. Bueno, ¿qué nos puede comentar? ¿Algún detalle de la marcha de ayer? Fue muy emocionante, ¿no? Marchaban con velas, estaba encabezado por la esposa del guía que perdió la vida, ¿no? Y que, bueno, las paradas que hicieron, ¿qué se pudo compartir en ese momento?
Bueno, yo en primer lugar quiero no corregirte, sino expresarme de que esto se organizó entre todos. O sea, fue una autoconvocatoria.
No, claro. No, dije uno de los artífices, ¿no? Algunos diarios incluso lo catalogan como una pueblada.
Así es, así es. Más que todo, la sociedad de Iguazú se manifestó, se solidarizó con la familia por el hecho trágico que esto trajo, todo por causa de consecuencia de los saneamientos básicos de nuestra ciudad. Y también el otro punto principal, después de hacerse presente en la solidaridad, hacer visible nuestra situación real, y que si ustedes bien recuerdan que en el 2016 la poblada también comenzó en frente de EMSA más o menos en el periodo de diciembre, sí. Donde en enero bajó el presidente de EMSA a traer los recursos, y para que eso se dé se dieron series de encuentros donde pueblada y también de reacciones y medidas que decidieron los vecinos, y ayer también marcó de que esto todo sigue igual, aunque hayan traído obras, pequeñas obras en sectores de los barrios más necesitados de uso, que aún todavía no están en funcionamiento, que no están habilitadas. Vemos la precariedad y la necesidad en un 60% en todos los barrios de Iguazú, que son dos elementos básicos de todos los servicios de saneamiento básico. Dos, que es el agua, la luz, que depende la calidad y vida de cada ciudadano y de cada familia.
Uh-huh. Aranda, usted como integrante del grupo Iguazú Control Ciudadano, ¿no?, ¿siguen en diálogo con el delegado de local, ¿no?, de EMSA, Antonio Ruiz Cobos? ¿Cómo han avanzado las obras, la inversión que se tendría que haber hecho, ¿no? Porque si bien convocaban a los vecinos a acercarse para regularizar la situación, ¿no?, y que EMSA tendría que invertir en eso también, ¿cómo está yendo?
Bueno, si yo te voy a contestar, pero antes de saltearme, lo importante es remarcar la valentía de la señora Marielle, ¿no?, a expresar, especialmente convocar a la unidad de la sociedad para exigir y que se dé a los responsables de que puedan haber decisiones políticas en las necesidades básicas de toda la ciudad. Y es bueno remarcar que siempre en la historia son las mujeres valientes que van al frente. Si nosotros nos ponemos a mirar nuestra historia, siempre las mujeres valientes son las que van al frente y proclaman justicia, y especialmente reclaman justamente ayer estuvimos en los tres entes que creemos que tienen partes de responsabilidad de todas las consecuencias que traen estos alimentos básicos. No solamente por la fatalidad, que no fue el único de Carlitos Pérez, esta fatalidad de gente que murieron electrocutados, ya pasaron varios episodios. Y el otro punto principal es que se dejó como símbolo, ¿no?, las velas encendidas en los tres entes, IMA, municipalidad y la empresa EMSA, que son responsabilidades compartidas. Y eso es lo que nosotros veníamos reclamando, hasta inclusive presentamos nota a nivel provincial al gobernador, a las empresas, a los directorios, al municipio y al distrito de Iguazú, de que estos entes se tenían que unir y hacer estratégica para planificar y dar soluciones al tema de la energía y especialmente todos los servicios básicos. Y no olvidemos que no solamente hoy estamos reclamando justicia por el tema de la trágica muerte de Carlitos Pérez, sino también es un riesgo de salud pública permanente por falta de ese servicio, y especialmente también los riesgos laborales que trae toda esta deficiencia de energía. Uh-huh. Eso es lo que quería completar y no dejarlo escapar, que esta señora Mariela, ¿no? Yo estuve en contacto con ella, estuvimos dialogando, estamos comunicados permanentemente, y esta lucha recién empieza. Creo que otra vez, como el 2016, justamente que arrancaba la poblada de diciembre, ayer se abrió otra vez otro capítulo de lucha, de reclamo de justicia, de pedido de derechos, ¿no?, que por ley nos corresponde, por derecho y reino nos corresponde a cada ciudadano. Y eso lo vamos a seguir luchando. Ayer comenzó la lucha. Y espero que haya respuesta de los responsables y decisiones políticas.
Sí, Aranda, mi pregunta iba a si se mantiene el diálogo con COOS.
Sí, totalmente. Todos sabemos que siempre en el distrito Iguazú hay predisposición tanto de COOS como todos los personales. Todos tenemos el público conocimiento que los personales hacen lo que pueden y lo hacen con lo que tienen. Sabemos también que es de público conocimiento que la empresa deficitaria de EMSA realmente está quebrada. Uh-huh. Hoy no se le puede exigir un tendido de redes porque realmente no cuentan con los elementos básicos. Y no hablemos también de los riesgos laborales, uh-huh, la precariedad laboral que tienen los personales.
Eso iba a comentar, el personal también termina siendo víctima, ¿no?, por un accidente que ocurrió este fin de semana de un empleado que estaba trabajando solo y se cayó de la escalera.
Sí, yo ya había hecho una denuncia sobre el tema de la precariedad laboral y el riesgo que tenían ellos en la seguridad. Y ayer otra vez se confirmó lo que veníamos denunciando, Control Ciudadano, el grupo de Control Ciudadano. Imagínense, no tenía cinturón, no tenía casco, se rebaló la escalera y se cayó. Porque si tenía cinturón o tenía casco, iba a quedar colgado. ¿Entienden? Uh-huh. Y así también vemos las cuadrillas, los móviles, las grúas. Y así es, esa es nuestra realidad. Y en realidad, COBO no tiene poder de decisión de querer mejorar la infraestructura de la transmisión de energía que existe, la necesidad de cada barrio, y menos las decisiones e inversiones, que sin eso no se puede hacer nada. Los responsables directos vienen desde Posada y desde Gobernación, porque al final de todo, todo este déficit que viene acarreando la empresa a años, lo pagamos todos los misioneros.
Así es. Bueno, tendría que salir también a dar respuesta al municipio, ¿no?, de cómo está manejando la ordenanza de regularización de tierras que fue aprobada hace bastante tiempo, ¿no?, cómo se está trabajando en ese sentido, ya que regularizando la propiedad da lugar, es el puntapié inicial para regularizar también todo el tema de los servicios básicos, ¿no?
Así es, así es. Nosotros también hemos observado eso y hemos enviado al intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filipa, de que nosotros notábamos después de la aprobación de la ordenanza, después de 2 meses, habíamos notado que habían aprobado la regularización de tierra para que ya estaban las redes casi terminadas para que los vecinos pudiesen regularizar su situación, como para regularizar su situación de conexión de luz. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros le enviamos una nota reclamando que nosotros notamos la moracidad de ir y hacer el trabajo que tenía que regularizar en todos los barrios.
El relevamiento.
Hacer las mensuras. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, por ejemplo, nosotros observamos que en el barrio Catarata, por ejemplo, mensuraron un sector y el otro sector ya no mensuraron. Entonces, yo creería que cuando se comienza un trabajo, se planifica, se mide objetivo y se logra, ¿no?, lo que se había planificado. Yo creo que esto en Iguazú no ocurre. Y siempre decimos, no, si estamos en Iguazú, no, estamos en Iguazú. Pero las cosas no deben ser así.
Muy bien, Aranda, le agradecemos mucho la comunicación. Vamos a seguir en contacto, ¿no? Porque suceden, hay noticias sobre este tema permanentemente, ¿no?
Seguramente que sí, y te vuelvo a reiterar. Esto otra vez empezó la nueva poblada, lo que se originó en el 2016, porque la experiencia y la vivencia de cada ciudadano de Iguazú, el saneamiento básico de los dos únicos elementos fundamentales que piden la gente, es el agua y la luz. Y esto sigue todo igual. Entonces la lucha vuelve a comenzar. Hasta esperar respuesta, por supuesto. Y creería que, siempre apuntamos a la esperanza de este nuevo año, ¿no? Y espero que vengan decisiones políticas y todos los responsables realmente exijan, ¿no?, para que se pueda concretar esto.
Muy bien, muchas gracias por la comunicación, Aranda, y será hasta pronto.
Listo, hasta luego.
Casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Bueno, la charla con Ricardo Aranda es parte de Iguazú Control Ciudadano, el grupo que se armó, como lo comentó él y lo repitió varias veces, hace un año, ¿no?, a raíz del mal servicio de la empresa que brinda la empresa de electricidad de Misiones, ¿no?, EMSA.